El PIT-CNT convocó para hoy a un paro general de 24 horas contra el hambre y la desigualdad, por trabajo y salario, según dice la consigna. La central definió que el paro será activo, ya que se montarán en todo el país 600 puestos de recolección de firmas para habilitar el referéndum contra la ley de urgente consideración. Además, se realizarán barriadas durante toda la jornada, especialmente entre las 10 y las 14 horas. A partir de las 15:30 se concentrarán vehículos, o sea, autos, motos particulares, en tres plazas: la Plaza Lafone, la Plaza Colón y la Plaza Huelga General. Tres caravanas saldrán desde esos sitios y confluirán en la Torre Ejecutiva, donde se entregará una nota con los planteos del PIT-CNT para enfrentar la crisis sanitaria y la crisis económica. Obviamente, este hecho pauta la jornada de hoy, ya sea para quienes adhieren como para quienes no participan de la movilización. Por eso conviene profundizar en la noticia. Estamos en contacto con Marcelo Abdala, secretario general del PIT-CNT. Abdala, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días, ¿cómo estás tú? Mucho gusto estar, como siempre, con ustedes.
La consigna del paro, decía yo recién, la consigna un poco más larga, es contra el hambre y la desigualdad, por trabajo y salario. Desde el oficialismo, usted conoce la respuesta, ¿no? Se lo ve directamente como un paro contra el gobierno. ¿Cuál es la respuesta?
Bueno, creo que interpretan bien. Digamos que nosotros...
¿Es un paro contra el gobierno, entonces?
Sí, claro. Sin medias tintas en ese sentido. Nosotros en abril le propusimos al presidente de la República la necesidad de un diálogo nacional por la vida con participación de todos los actores científicos, políticos, sociales, que permitiera, digamos, en su momento, digamos, atacar la pandemia con medidas adicionales de disminución de la movilidad. Y no creo que el Poder Ejecutivo racionalmente estuviera en contra de esta propuesta, pero que tenía que tener una contraparte en el ingreso básico de emergencia que permitiera a la gente solventar su vida mientras se desarrolla ese periodo especial, digamos. Lamentablemente esto fue rechazado por el Poder Ejecutivo, desde mi punto de vista, no por razones sanitarias, sino por razón de su orientación económico-social.
¿Por qué es eso? ¿Puede explicar esto último?
Claro, yo no creo que racionalmente nadie pueda sostener, mientras avanza el proceso de vacunación, que sería una medida positiva en determinado punto de la pandemia, cuando se estaba acelerando meses de abril, mayo, digamos, medidas adicionales de disminución de la movilidad. Yo creo que no soporta esta cuestión una discusión racional. Si tú tenés una circulación, digamos, determinada del virus, crecen los contagios complican el sistema sanitario, los CTI y los fallecimientos. Bueno, yo no creo que racionalmente nadie pueda estar en desacuerdo que estaba bueno en determinado momento tomar medidas adicionales de disminución de la movilidad. El punto es que esas medidas, obviamente, que iban en desmedro del trabajo, que es lo que más moviliza, ¿cierto? Si tú vas a adoptar medidas en esa dirección, en desmedro del trabajo, bueno, ahí tenés que crear seguro de paro especiales donde la gente, digamos, tenga un ingreso similar a su salario, y el ingreso básico de emergencia para la gente que vive de la circulación de dinero en la sociedad. Yo parto de la base que el Poder Ejecutivo rechazó nuestra propuesta de diálogo nacional, no porque estuviera mal nuestra preocupación sanitaria, sino porque no estaba dispuesto a solventar el ingreso básico de emergencia, por ejemplo, en razón de una opinión que es económico-social.
Bueno, el gobierno lo que señala es: hemos tomado medidas de reducción de la movilidad, no frontales, no totales, se han tomado medidas, incluso varias de ellas continúan vigentes, y para atacar las consecuencias de esas medidas hemos implementado instrumentos de asistencia, ya sea partidas en dinero para determinados sectores de la población, ya sea exoneraciones tributarias, rebajas de tarifas, etcétera.
Tú, no hay mejor indicador para ver el carácter insuficiente de las medidas que tú relatás que este hecho absolutamente contundente. Para 15.000 jornales solidarios a 12.000 pesos mensuales, por 6 meses, sin generar estabilidad laboral, sino medidas que son más de asistencia social que de trabajo de calidad. Para esos 15.000 puestos de trabajo se anotaron 223.000 compatriotas. He ahí la demostración más gráfica del carácter insuficiente de las medidas de protección social que tomó el gobierno. ¿Me entendés lo que estoy reflexionando?
Sí, lo que usted dice es que aún con, digamos, con medidas parciales de reducción de la movilidad, se necesitaba más asistencia del Estado, dice usted.
Claro. En este momento, todos los manuales macroeconómicos fueron revisados porque justamente es en estos momentos en donde se justifica un rol contracíclico del Estado, su inversión, su apoyatura a la sociedad, para solventar un hecho absolutamente extraordinario como una pandemia global como la que estamos viviendo, ¿no? Y yo creo, intento deducir de razones, ¿no?, que en realidad no es que el Poder Ejecutivo tuviera una posición contraria a adoptar medidas que disminuyeran más la movilidad. Lo que estaba en contra es del ingreso básico de emergencia y medidas que permitieran solventar esa quietud, podríamos decir. Entonces, la sociedad que va a dejar esta pandemia es una sociedad realmente pauperizada. 100.000 pobres nuevos, miles de desocupados, y a su vez sectores de la cúspide de la sociedad que no han dejado de trabajar, facturar y enriquecerse, ¿no? Es decir, una sociedad más desigualitaria, una sociedad de derechos vulnerados. Por eso hoy nosotros centralmente planteamos cosas muy en el corto plazo y planteamos algunas cosas que son para después, son de alguna manera post-pandemia o cuando la pandemia disminuya, vinculados a la reactivación del trabajo de calidad, a la defensa del salario, a cuestiones que tienen que ver con la vida de la gente, ¿no?
Justamente, vayamos a lo que ustedes reclaman, a lo que ustedes reivindican. Aunque el gobierno no tome más medidas de reducción de la movilidad, en el estado actual, digamos, del esquema que emplea el gobierno para enfrentar la pandemia, para ustedes hoy igual hay que implementar el salario mínimo nacional o ingreso básico de emergencia. Es decir, es una medida que hay que tomar en este momento y por un año, dicen ustedes.
Mirá, sí, por un año fue cuando se propuso. Inclusive yo te diría que el carácter transitorio de esta cuestión que establecimos desde el principio, que era transitorio, no porque no hayan compañeras y compañeros de acuerdo en el movimiento sindical con un concepto que es distinto, el del ingreso básico universal, pero es otra discusión. Siempre marcamos el carácter transitorio de una propuesta de este tipo muy vinculado a la pandemia, ¿no?, y a otras medidas que pudieran más adelante resolver trabajo de calidad, porque nosotros, en definitiva, esta propuesta, que ha sido la propuesta central de la Intersocial, no la ubicamos per se para siempre, digamos, sino que apostamos al trabajo de calidad.
Pero ahora yo miro la plataforma que ustedes han difundido y ahí está incluido ingreso básico de emergencia mensual por hogar durante un año equivalente al salario mínimo nacional. Eso es hoy.
Sí. Probablemente esta propuesta tenga la misma temporalidad que la propuesta tributaria que hacemos. Es cierto, cuando se planteó, que se pensaba durante un año, pero inclusive en discusiones del movimiento sindical se veía como de aplicación, digamos, inclusive más corta, más vinculado a que pase lo peor de esta pandemia, ¿no?
Pero entonces, este ingreso básico de emergencia mensual por hogar de 17.930 pesos, ¿para quiénes es? ¿A quiénes hay que asignarlo?
Bueno, es a todo aquel que gane menos de ese ingreso. Y es un ingreso que no se asigna a la persona, sino al núcleo familiar.
Y por otro lado, una canasta básica de emergencia que incluye servicios públicos como energía eléctrica, agua potable, supergas, internet.
Exacto, algunas contribuciones que tienen que ver con una dotación básica de servicios públicos, que también se había planteado no solamente por nosotros, sino por la Intersocial en el transcurso del año próximo. El elemento nuevo que aparece en esta plataforma desde el punto de vista de la protección social enriquecida es que, por estudios del equipo de representación de los trabajadores en el BPS, nosotros llegamos a la constatación que miles de trabajadores en seguro de paro están ganando ingresos muy por debajo del salario mínimo nacional. Y entonces, en ese cuadro planteamos un mínimo vinculado al salario mínimo nacional desde el punto de vista de la dotación de recursos que ubica la seguridad social para la gente en seguro de paro.
Por otro lado, ustedes plantean impuestos o aplicación de cargas tributarias mayores para determinados sectores de la población y de las empresas. ¿Puede dar más detalles en ese sentido?
Sí, hay una propuesta de una política tributaria transitoria también, que básicamente está pensada para gravar más a aquellos sectores que, con independencia de la pandemia, han facturado en función de precios internacionales de las materias primas que exportamos de una manera sumamente adecuada, por ejemplo la soja, productos forestales, productos cárnicos, en función de que la industria frigorífica prácticamente no paró en todo el periodo, y allí hay adicionales, digamos, al IRAE, adicionales al impuesto al patrimonio, gravámenes para depósitos de uruguayos en el exterior. En definitiva es lo siguiente: si todos hacemos un esfuerzo en el marco de esta pandemia, ¿de qué manera se grava más a los que tienen más? Por lo menos de manera transitoria.
Sí, incluso plantean un impuesto a los cargos gerenciales de la actividad privada, un impuesto equivalente a este que se ha implementado para funcionarios públicos de sueldos altos, pero en el sector privado concretamente.
Sí, porque hay ingresos que tienen la apariencia, digamos, de relación asalariada, pero que hacen a altos cargos de dirección, que si el impuesto COVID tocó, digamos, a trabajadores de la función pública, la alta gerencia de las empresas, la gestión, digamos, de muchos lugares donde se tienen importantes ingresos, no está contemplada para nada en la actual situación tributaria.
Yo le preguntaba por las medidas de apoyo que por un lado reclaman y por estas propuestas de nuevos impuestos o impuestos transitorios para ir después a la evaluación que ustedes tengan a propósito de los números que están en juego. ¿Cuánto cuesta el paquete de asistencia que ustedes están pidiendo y en qué medida se compensa con estos impuestos de los que hablamos recién?
Bueno, estamos refiriéndonos a una situación absolutamente extraordinaria, ¿no? El cálculo que había hecho nuestro Instituto Cuesta Duarte del coste, digamos, de un ingreso básico de emergencia por un periodo acotado estaba inclusive bastante por debajo de un punto del Producto Bruto Interno. Pero eso, naturalmente, se puede conversar desde un punto de vista técnico porque el estudio que hicieron nuestros compañeros, digamos, avala que es absolutamente posible. Es más, países insospechados, digamos, de su voluntad de acompañar ideas vinculadas al movimiento obrero han aplicado distintas partidas sociales para solventar justamente la caída que genera esta pandemia.
Bueno, el documento tiene otro tipo de medidas, como usted mismo señalaba, que ya van, digamos, un poco más allá de la coyuntura, ¿no? Por ejemplo, las medidas destinadas a dinamizar la economía, ¿no? A movilizar determinados sectores de la actividad económica, por ejemplo, más inversión estatal en obra pública para generar empleo, aumentar y adelantar la inversión estatal, una política de compras públicas en la que se priorice la producción nacional y por lo tanto se genere empleo, etcétera. Ustedes, no es la primera vez que hablan de estos temas. Ustedes han intentado, lo señalaba recién, han intentado que hubieran en torno a cuestiones como estas y otras, diálogo. Hoy van a llevarle los documentos de nuevo a la Torre Ejecutiva. ¿Qué canales hay abiertos con el gobierno? ¿Qué posibilidad hay de que en torno a estos puntos exista algún tipo de intercambio?
Bueno, yo me imagino que nuestra persistencia en estas propuestas, que como tú bien decís, le vamos a entregar para el Presidente de la República un documento completo con las propuestas y su fundamentación, debería, en el acuerdo o en el desacuerdo, esto es, digamos, es harina de otro costal, pero debería generar un diálogo, digamos, organizado, podríamos decir. No solamente un intercambio, bueno, mirá, está bueno esto, está bueno esto otro, con esto no estoy de acuerdo, sino cierta conversación que arroje rigurosidad desde el punto de vista de la consideración de las propuestas, ¿no? Porque algunas ni siquiera escapan de lo que está planteado. Cuando tú planteas adelantar la inversión pública, es, digamos, contabilizarla de modo distinto, motorizarla de una manera más ágil. Cuando tú planteas invertir en vivienda porque genera soluciones habitacionales y además genera trabajo, es parte de planteos que tiene el país. Cuando tú te referís al diseño de proveedores nacionales que satisfagan la demanda pública en algunas áreas, te estás refiriendo a una propuesta que, si tú consultás no solamente al movimiento obrero, sino a la propia Cámara de Industria, otras gremiales como AMNIPE, sectores, digamos, vinculados al quehacer agropecuario del país, están absolutamente de acuerdo. Entonces, ¿a qué me refiero? Nosotros nos tenemos que imaginar qué sociedad construimos pospandemia. Hay algunas propuestas que son urgentes y otras que miran un poquitito más, digamos, cómo hacemos un esfuerzo importante para ir a una sociedad, en vez de más fragmentada, con más exclusión, con más desigualdad, una sociedad más integrada. Y eso es el trabajo de calidad y es el salario, sin duda alguna.
Claro, pero una medida como esta, el paro general, ¿facilita que se abran o que se reabran eventuales canales de diálogo?
Los canales de diálogo nunca han sido cortados. Y esto
no, pero estoy hablando de canales de diálogo que produzcan efectos como lo que ustedes están buscando.
Bueno, yo creo que sí, que facilita una demostración, digamos, de la opinión de un sector importante de la sociedad como el movimiento obrero, ¿no?
Hay que ver qué pasa entonces con la respuesta de la gente.
Por supuesto.
Y digo, ustedes están jugando en la calle ese respaldo hoy, ¿no?
Todos los días, en cada lugar de trabajo, siempre mantener la organización sindical, digamos, es un desafío y es un trabajo en repecho. Nunca es fácil, y menos en estos momentos, ¿no?
Bueno, sí, porque justamente en un momento en el que, como usted señala, hay problemas económicos, cantidad de gente tiene problemas económicos, sacrificar un jornal no es lo más sencillo, ¿no?
Y bueno, entonces habría que reflexionar en la huelga general por tiempo indeterminado que están desarrollando, por ejemplo, todos los desocupados. O los 208.000 que se anotaron para este concurso de trabajo a 12.000 pesos y no salieron. Eso, están en huelga todos los días, ¿no? Y de eso no se habla tanto. Y nosotros tenemos la consideración de que en Uruguay no solamente está creciendo el hambre y la pobreza, sino que está creciendo la desigualdad. Por tanto, no es pareja la distribución de las dificultades, ¿no? Hay sectores que están bastante bien y podían aportar bastante más.
Romina.
Sí, Abdala, mire, respecto a ese aspecto, ¿no? De si bueno, la gente, en la ciudadanía en general, adhiere con el paro y con lo que está sintiendo, ¿no? Si los planteos del PIT-CNT sobre todo tienen concordancia con eso. Juan, por ejemplo, hoy más temprano nos escribía: adhiero al paro, pero no paro. Debo gratitud al dueño donde trabajo y mi falta podría recargar a mis compañeros.
¿Qué dice al respecto? Juan, yo qué sé, ¿qué querés que te diga? Está bien, al parecer él está de acuerdo con la plataforma. Lo que no resolvió, digamos, que no es una cuestión de carácter individual. Hay que ver en qué lugar de trabajo es, si él mismo tiene una organización o no. Es en la aplicación de la acción. Bueno, esas cosas pasan, ¿no? No existiría en Uruguay ni la hora extra doble, ni la jornada de 8 horas, ni el aguinaldo, ni el salario vacacional, ni gran parte de lo que existe como seguridad social, si antes, ahora y mañana no hubieran trabajadores dispuestos a luchar por defender su vida, ¿no? Pero bueno, yo soy absolutamente respetuoso. Sobre esto, si haces un menú, va a tener muchos condimentos.
Abdala, usted nos dice cuándo tenemos que terminar la entrevista. Sé que anda con varios compromisos. Las preguntas son una cantidad. Agrego otra. Este paro, ustedes lo plantean como activo por el lado de que, además, se va a incentivar, se va a acelerar, se va a procurar que esta jornada sea importante en la recolección de firmas contra la ley de urgente consideración, contra los 135 artículos de la LUC que se procura someter a consulta popular. ¿Cómo viene en este momento la campaña?
Bueno, desde el 1 de mayo yo creo que tuvo nuestra campaña para que el pueblo decida sobre una ley votada casi que de manera urgente y sin demasiada información ni debate. Tanto es así que cuando dialogamos con el pueblo, mucha gente se entera de que existe la ley de urgente consideración por el brigadista que que sale a recolectar firmas. Ha habido una inflexión importante hacia arriba, hay un buen ritmo. Y bueno, y hoy se va a hacer también lo que se hace todos los días, ¿no? Yo creo que hoy va a haber una aceleración importante de la recolección de firmas. Y si no estoy equivocado, la Comisión Nacional Pro Referéndum, no nosotros, que hoy vamos a comentar cuántas firmas juntamos hoy, el día 22 va a ser una conferencia de prensa donde va a estar informando la cifra a ese momento.
Pero la pregunta es, ¿se necesitaba el paro para pegar este empujón? Esa es una de las lecturas, ¿no? ¿Se necesitaba el impacto que, de hecho, significa, obviamente, en la agenda informativa, periodística, un paro general para salvar la recolección de firmas?
Bueno, esa pregunta entra a la órbita de quien ha fundamentado que este es un paro para recolectar firmas. Cuando nosotros estamos recolectando firmas a diario, especialmente los sábados y los domingos, con un contingente muy importante de gente. Y yo ahí les pido que atiendan la caravana y la plataforma del PCNT. Evidentemente que nosotros somos contrarios a un modelo, a un proyecto que, entre otras cosas, viene ajustando hacia abajo la vida, el trabajo y los ingresos de las grandes mayorías nacionales, porque afecta a la población asalariada, a los jubilados y a todos los sectores medios que viven del mercado interno al afectar la demanda interna. Y es evidente, no nos escondemos en esto, que consideramos que hay un andamiaje jurídico en la ley de urgente consideración que es la apoyatura jurídico-legal de ese proyecto. Ahora, sostener que nosotros estamos haciendo un paro general solamente en función de recolectar firmas para que el pueblo decida sobre la LUM me parece un despropósito. Ahí yo les pido que estén atentos a la caravana y a las reivindicaciones, ¿no?
Abdala, por último, quería preguntarle qué consideración hicieron también de la situación sanitaria para definir la medida del paro, teniendo en cuenta planteos como el de la Federación Uruguaya de la Salud, ¿no? Que fue el único sindicato que votó en contra en la mesa representativa porque entendía que una medida de paro podía complicar la necesidad de avanzar con la vacunación, ¿no? y podía afectar la campaña de vacunación.
Bueno, ahí hay una interpretación bastante sesgada, digamos, de lo que nosotros resolvimos, porque si tú lees la resolución de la mesa representativa del 13 de mayo, desde el principio, la mesa representativa del PCNT adoptó decisiones para excluir no solamente la atención a las guardias básicas de cuidado de la salud, que siempre se atienden, sino a los centros de vacunación. Por tanto, en realidad, en la vida democrática del movimiento sindical, donde por suerte hay diversidad de opiniones y muchas propuestas y también diferencias, el PCNT desde el principio se movió para excluir la vacunación. Si no, hoy no habría vacunación. Se puede decir, el gobierno sabe desde el 13 de mayo que hoy había paro general, podían haber agendado distinto. Sin embargo,
¿ustedes hicieron ese planteo que se reagendara?
No, de ninguna manera. Lo que hicimos nosotros, tomar las medidas para que la gente se pueda ir a vacunar. Y eso es decisión sindical, digamos, previa al planteo que en su momento hizo la FUS. Fue así desde el principio, ¿no? Uh-huh. Eso era de la madurez y de la responsabilidad del movimiento obrero.
¿Pero a qué responde entonces el planteo de la FUS? ¿Cuál es su interpretación?
Y a su opinión, digamos, de que no era conveniente un paro general de 24 horas en este momento.
¿Porque afectaba la vacunación?
No, porque la vacunación estuvo excluida desde el principio. Si tú lees la resolución del 13 de mayo, hay allí un sentido de excluir la vacunación prácticamente desde el inicio de la resolución. Textualmente se establece que se exceptuaría la vacunación.
Está bien, pero digo, el sindicato de la salud justamente dice que sí, que se vería afectado, ¿no? Por eso le preguntaba.
Bueno, al parecer no está afectado porque hasta el propio Ministerio de Salud Pública, que saluda con sombrero ajeno porque no adoptó decisiones en esta materia, dijo que los vacunatorios van a estar abiertos. ¿Y quién está atendiendo esos vacunatorios? Los trabajadores debidamente exceptuados, no de la plataforma, sino de la realización del paro.
Marcelo Abdala, secretario general del PCNT, le agradezco su atención a nuestra llamada esta mañana. Volvemos a conversar, ¿eh?
Un gusto, como siempre, y que tengan muy buen día.
Que pase bien.
En perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente.